El doctor Gustavo Giachetto, que es el director del Centro Hospitalario del Pereira Rosell. Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día, muchas gracias por la comunicación. Es un gusto estar con ustedes.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué información nos puede aportar sobre este tema de las consultas, de estas 300 en un día? ¿Cuándo fueron?
No, bueno, ustedes conocen que, digamos, en invierno, todos los inviernos, nosotros asistimos a un aumento de la demanda asistencial generada por la circulación de virus respiratorios. Y bueno, es lo que estamos viendo en este momento, que bueno, es esperable, ¿no?, que esta demanda aumente y el número de consultas en el servicio de emergencia pediátrico, que es el hospital de referencia para los usuarios de su sector público, sí, aumentaron. Hay días que tenemos 250, hemos llegado a 300 consultas, eso es así. Y bueno, y eso está motivado fundamentalmente por infecciones respiratorias que afectan fundamentalmente a niños pequeños. Y lo que hemos observado es que un virus predominante o importante es el virus de la gripe. Y bueno, y empezamos a observar algunos casos de infección por virus respiratorio sincicial, que es el otro virus que afecta mayoritariamente a los niños más pequeños, aunque todavía no estamos en plena circulación de este virus, ¿no?, de este último virus, predomina más la gripe. Por ahora esa es la situación. Bueno, por supuesto que eso también determina aumento del número de ingresos al hospital, ¿no?, mayor uso de camas de CTI, etcétera. Eso es la cadena asistencial que habitualmente se genera en invierno. De todos modos, el hospital se prepara con lo que nosotros denominamos un plan de invierno, ese plan de invierno que siempre implica un refuerzo de recursos humanos, tanto médicos como de enfermería, una ampliación de la dotación de camas, que pasan a ser de 150 a 180, más o menos, o sea, se amplían unas 30 camas más en las áreas de cuidados moderados, se fortalecen las áreas de cuidados intensivos y además se dotan de infraestructura para hacer técnicas de soporte respiratorio para que los niños que necesitan apoyo respiratorio tengan el apoyo respiratorio adecuado. Eso nosotros lo hemos implementado este año en forma eficaz, creo yo, forma temprana, ¿no? Y entonces estamos asistiendo a la demanda en forma, por ahora, adecuada, ¿no? Todavía no tenemos ninguna saturación de los servicios ni de internación de cuidados moderados ni de cuidados intensivos.
Doctor, autoridades de la salud señalan que todavía quedan vacunas para la población, pero también hablan de una baja vacunación en el personal de la salud. ¿Eso también se ve en el Pereira?
Bueno, usted sabe que la campaña de vacunas, acá hay dos estrategias muy importantes que los otros días la ministra de Salud ponía énfasis. En una campaña, en un reforzamiento de la campaña y de las medidas de prevención en conjunto con las sociedades científicas y la academia. Se dieron bastante dosis de vacuna antigripal, pero siempre llegar a toda la población objetivo es difícil. El personal de la salud se vacuna, nosotros estamos haciendo campañas internas. Nuestras vacunadoras, el Pereira tiene un vacunatorio importante de referencia y hacen campañas dirigidas al personal interno. Estamos reforzando que todo el personal de la salud se vacune para evitar el ausentismo y además para cuidar a los propios usuarios. Siempre hay ciertos obstáculos, ¿no verdad?, y creencias personales del personal de la salud y de los profesionales sobre estas cuestiones, pero creo que estamos trabajando en eso. Y lo otro que hay que reforzar, porque todavía estamos en tiempo, es la vacunación del grupo de 6 meses a 5 años contra la gripe, de los niños pequeños, ¿no? Que en realidad ese es un grupo prioritario también de riesgo y sin embargo la tasa de vacunación de ese grupo no es la deseada, ¿no? Y justamente son ellos los que se hospitalizan, uno de los grupos que se hospitalizan más por esta enfermedad, ¿no? Creo que hay ciertas creencias de que la gripe es una enfermedad banal, que es como un resfrío, ¿no? De que si me vacuno me voy a engripar, y derribar esos mitos es toda una cuestión que hay que trabajar fuertemente, pero nosotros siempre recordamos que la gripe es una causa de hospitalización, es una enfermedad grave, es una enfermedad importante en los niños muy pequeños, que determina ingreso a CTI, que a veces da complicaciones muy importantes, y que la vacuna en general es segura y es eficaz, por lo menos para prevenir las formas más severas, ¿no? Entonces, ese es un trabajo. La otra vacuna que se ha introducido a comienzos de año es la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, que es el otro virus que afecta a los niños más pequeños, y que se la damos a las mamás, a las señoras gestantes de las 32 a las 36 semanas de gestación, con el objetivo de que ellas generan anticuerpos y se los pasan al bebé, y entonces esta protección es importante en los primeros meses de vida, justamente en los niños más pequeños, donde la enfermedad es más importante. Es una estrategia importante y de vacunación segura, porque es una medida segura. Y bueno, nosotros estamos mirando atentamente, porque se han ido vacunando bastantes embarazadas con esta vacuna. Todavía igual resta reforzar la campaña, pero hay un 42% o 40% de cobertura. En algunos lugares es más alta, pero ese es el promedio. Y si continuamos a ese ritmo, llegaremos a una cobertura importante. Y con una cobertura importante es posible que control de la enfermedad y sobre todo de las formas más graves lo tengamos, porque el virus está comenzando a circular en estas etapas, ¿no verdad?
Doctor, usted fue subdirector del Departamento de Pediatría del Pereira Rosell entre 2008 y 2009. Sí. ¿Cómo encontró el hospital al asumir?
Bueno, en realidad yo soy un actor de hace muchos años del hospital, porque en realidad me desempeño de hace años como docente. Soy uno de los profesores de pediatría de uno de los servicios que funcionan en el hospital, así que conozco al hospital de hace mucho tiempo. El hospital es un hospital enorme, es la unidad ejecutora más grande de ACE. Tiene, ustedes saben, unos 78.000 metros cuadrados de edificación en 6 hectáreas. En realidad son dos hospitales, porque está el hospital pediátrico, el hospital de la mujer, tiene dos puertas de emergencia, dos centros de tratamiento intensivo, tiene tres bloques quirúrgicos. Es un centro de una complejidad enorme. Y bueno, hay lo que hemos encontrado son algunas cuestiones de problemas de infraestructura, que falta de adecuación de estructura física, ¿no verdad? Encontramos algunas cuestiones de debilidad en cuanto a la dotación de recursos humanos, que, bueno, hay áreas que son muy críticas, como por ejemplo en algunas áreas la parte de enfermería, y también algunas debilidades en la estructura médica. De todos modos, es un centro funcionante, que hace cosas de referencia, que tiene a la Facultad de Medicina inserta en su estructura, de modo de que los procedimientos y las cuestiones de asistencia y los procesos asistenciales que allí se brindan son de nivel, cuenta con todas las especialidades. Hay tres IMAES, el de quemados, el de cirugía fetal, el de trasplante de médula ósea. O sea, es un hospital muy importante, es el único en esta materia en lo que tiene que ver con la atención materno-infantil. Y bueno, sí, hay problemas, pero bueno, estamos tratando de gestionar mejor, poniendo toda nuestra energía para resolver esos problemas, pero para avanzar fundamentalmente en los objetivos que nos propusimos, que tienen que ver con mejorar la calidad de la asistencia del niño, la niña, los adolescentes y las mujeres más vulnerables del país, porque ustedes ya saben que la población beneficiaria de ACE tiene algunas características de vulnerabilidad especial y que tiene requerimientos de salud mucho más complejos que la población que no tiene esta vulnerabilidad, ¿no?
Doctor, ¿qué es lo más urgente para usted? ¿Mejorar los recursos humanos o la infraestructura que mencionaba?
Bueno, para nosotros todo tiene que ver, tiene una relación. Nosotros, por supuesto que estamos en un proceso de fortalecer. Primero, estamos intentando dar respuesta a una obligación que lo que sí encontramos fue una demanda en espera, ¿no? una demanda insatisfecha importante en algunas especialidades, eso al igual que en todo el sistema, pero en nuestro hospital hay algunos problemas con algunas áreas muy críticas, como por ejemplo la oftalmología pediátrica, algunas áreas que necesitan una respuesta rápida. Entonces, lo primero que estamos haciendo es intentar desarrollar estrategias en conjunto con la región sur y con la complementación público-pública y con la facultad, ¿no verdad? Estamos intentando dar respuesta a esta demanda en espera importante y estamos abordando, por ejemplo, el retraso quirúrgico en oftalmología, que es un problema bien importante, porque ahí tenemos problemas congénitos para resolver. Bueno, entonces estamos haciendo jornadas quirúrgicas que están achicando las listas de espera en oftalmología y probablemente concretemos, ustedes van a tener esa noticia, un convenio de complementación que incluye al Hospital de Clínicas que nos va a ayudar a resolver la demanda que quede en una cuestión que para nosotros es innovadora y muy importante, y además también reforzando con la presencia de la facultad en nuestro hospital para que la oftalmología pediátrica siga siendo una referencia para el sistema, ¿no? O sea, que ese es un problema. La demanda en espera en las distintas especialidades, puse por ejemplo esta porque era una demanda que nos tenía muy preocupados, pero hay otras demandas en otras especialidades que se están abordando con distintas estrategias, telemedicina, etcétera, ¿no? Eso es uno. El otro aspecto que nos preocupa es el fortalecimiento de las estructuras de los recursos humanos, porque de ello depende que nosotros logremos un proceso asistencial continuo, sin interrupciones, con todas las unidades asistenciales disponibles. Gracias al esfuerzo que se ha hecho en este último tiempo, hemos logrado estar funcionando con todas las camas de CTI disponibles. Por ejemplo, nosotros cuando asumimos la gestión, todo el CTI no estaba funcionando a pleno, pero bueno, esfuerzos intensos de gestión que hicimos nos han dado como fruto que hoy tenemos la totalidad de las camas de CTI pediátrico funcionante, y eso para nosotros es una cuestión bien importante, porque bueno, si no funcionamos con nuestro CTI a pleno, hay que hacer traslados hacia afuera seguramente, más allá de que capaz que los tenemos que hacer igual, el número de traslados sería mayor, ¿no? Y después estamos enfocando en algunas mejoras edilicias que creo que se van a concretar, como es la reforma del ambulatorio, arreglos necesarios de mantenimiento importantes que se tienen que hacer en el área del Hospital de la Mujer, sobre todo en el área ginecológica y ginecostétrica, porque ahí había deterioro de salas. Seguro que la maternidad necesita una obra mucho mayor, pero eso dependerá del presupuesto futuro y será del proyecto de obras que tengamos más adelante. Pero bueno, estamos trabajando en eso, en el acondicionamiento de algunas áreas que lo necesitaban, estaban en cierta medida con alguna planificación, pero sin recursos. Y bueno, esos son los ataques que estamos haciendo en esta primera etapa de gestión, ¿no verdad?
Uh-huh. Doctor, uno de los cambios que seguramente encontró en esta llegada otra vez a la dirección, más allá del conocimiento que usted tiene por lo que estaba señalando la docencia, es el tema de la violencia hacia los niños y el aumento de los niños baleados. Más de un 30% de los que están hospitalizados tienen problemas de violencia. ¿Qué se puede hacer desde la dirección ante esta situación compleja que se está dando? También el anterior director Galeana había señalado que había camas del Pereira que estaban ocupadas por pacientes psicosociales con internación prolongada, es decir, muchos problemas relacionados donde el hospital está haciendo frente a situaciones que no tienen específicamente que ver con su misión, ¿no?
Bueno, digamos, a ver, nosotros cuando cuando asumimos pusimos este tema como una cuestión de ponerle el foco y ver cómo se aborda. El tema de la violencia es un tema que tiene multicausalidad, yo en eso no voy a hacer énfasis, pero es un tema preocupante. Lo que hay que recordar es que el sector salud integra el sistema de protección a la infancia, o sea que nosotros no nos podemos desentender del tema, o sea, somos parte integrante de la respuesta. Si bien no toda la respuesta es del sector salud, el sector salud interviene fundamentalmente en la detección, en la atención, y también interviene en dar respuestas de protección cuando no existen otras formas de protección. Por eso estas situaciones de consulta y hospitalización por estas situaciones es importante, y cuando los niños ingresan a veces, digamos, quedan en la hospitalización porque no hay otro medio para generarle protección, no hay familia referente, etcétera. Entonces nosotros en realidad ese problema lo abordamos, y en lo que hemos hecho en estas últimas etapas es trabajarlo en forma articulada e interinstitucional, dándole mucha participación a los otros actores que son importantes y claves. Por ejemplo, el INAU, ¿no? El INAU también tuvo un cambio de autoridades, y el cambio de gestión creo que traduce una forma de trabajo un poco diferente, que ha generado dispositivos que nos permiten analizar la situación en forma continua y tratar de dar respuestas individualizadas. Se generó un dispositivo de articulación entre actores del hospital y del INAU que realizan un análisis de cada una de las situaciones y ven dónde está trancada, digamos, la respuesta, y se han generado respuestas a algunos de estos problemas. Y también se está trabajando en la creación de dispositivos intermedios entre el hospital y que se obtenga una resolución definitiva. Porque, ¿qué pasa? Estos chicos quedan a veces pendientes sus altas porque están esperando una resolución judicial o porque están esperando un cupo de un hogar con determinadas condiciones en el INAU que no lo hay. Entonces, la necesidad de contar con dispositivos que no sean hospicios, ¿no es verdad?, que sean dispositivos transitorios para evitar la hospitalización, es una cuestión que se está trabajando. Yo confío que es una forma de abordaje, más allá de todas las cosas que nosotros intentamos hacer para acotar esta internación y también para que la internación sea lo más placentera o transitable posible. Hay un montón de dispositivos de intervención pensados para que los chicos que prolongan su hospitalización tengan conexión con el sistema educativo, tengan actividades de recreación, tengan espacios de terapia alternativos para minimizar el impacto de la hospitalización prolongada, ¿no? Estamos trabajando en eso, sí, es un problema muy serio, pero bueno, las respuestas también dependen de los otros actores, ¿no verdad? Y en eso hay que tratar de ver cómo se articula y se tejen los recursos.